Fernando Navarro García es el autor del Diccionario Biográfico del Nazismo y Tercer Reich y presidente del Instituto de Estudios para la Ética y la Responsabilidad Social de las Organizaciones Innovaética. Y además es el responsable de este programa en el que nos acercamos a los protagonistas, los luminosos y los tenebrosos del Tercer Reich. Bienvenido, Fernando, a una nueva entrega de tu programa.
Pues un saludo muy cordial, Raquel, y resto de oyentes de Radio Sefarad.
¿De quién vas a hablarnos hoy, Fernando?
Bueno, hoy vamos a hablar de un personaje claramente de oscuridad. A pesar de que, esto si recordamos la entrada que tuvimos de Gisevius, personaje gris, porque había estado un poco al filo de la navaja, ¿no? Entre la colaboración con el nazismo y la oposición directa. En el caso de Globke pasa algo parecido, incluso yo diría que más sangrante, porque mira, me voy a adelantar al final y a destripar la película. Este
Muy
hombre
bien.
empieza, pero es que es importante que veamos porque es que es muy llamativo y es uno de esos casos que hemos hablado muchas veces, ¿no, Raquel, en nuestro programa, de auténticos canallas, auténticos criminales que no solo se fueron de rositas al terminar la Segunda Guerra Mundial, sino que es que vivieron muchos años rodeados de honores. En el caso de Hans Globke, que es el personaje del que hoy vamos a hablar, es uno de los principales artífices de las leyes de Nuremberg y, por tanto, desde ese punto de vista, una de las personas que dio forma legal al antisemitismo bien vigente en la Europa del siglo XIX y del siglo XX, por desgracia también del siglo XXI. Pero este hombre le da forma legal con las infames leyes de Nuremberg. Pero pocos años después, una vez terminada la guerra, y entre 1953 y 1963, llegó a ser secretario de Estado y jefe de la Cancillería de la República Federal Alemana bajo Konrad Adenauer, que había sido claramente un miembro de la resistencia. Adenauer nunca fue nazi y siempre se opuso al nazismo. Entonces,
Pero
la
qué
pregunta.
vergüenza, ¿no? Que llegaran a darse casos como el que nos comenta. Siempre lo decimos, pero hay que repetirlo.
Es terrible, ¿eh? Porque no estamos hablando de un personaje de escasa notoriedad, estamos hablando de uno de los principales artífices de las leyes de Nuremberg, ¿eh? Y especialmente el que redactó los comentarios a las leyes de Nuremberg, que son los que realmente articulan su aplicación práctica. Lo vamos a ver, ¿eh? El Globke no es un gran líder de masas clásico del Tercer Reich, ¿no? Desde luego no es un Himmler, no es un Goebbels, no es un Göring. Son nombres que han pasado a la historia, muy populares, muy conocidos. Él es un personaje mucho más oscuro en el doble sentido de la acepción, en toda su polisemia. Es un personaje oscuro porque sirvió al mal absoluto, que encarnado en el Tercer Reich, y es un personaje oscuro porque tampoco estuvo nunca en primera línea de combate. Ya digo, no fue un Göring, no fue un Goebbels, ¿eh? No fue un Heydrich. Se acerca más a una figura que todos también recordamos, se acerca más a un Eichmann, a esos personajes en segunda línea, en tercera línea, pero sin cuya intervención los grandes crímenes del nazismo hubieran sido imposibles, o al menos no hubieran sido tan eficaces como fueron. Y ahí tenemos, por ejemplo, el gran artífice de la solución final, fue Eichmann. Sin su intervención, de probo funcionario, pues probablemente el exterminio de los judíos húngaros, esos 400.000 judíos del holocausto, de la Shoah crepuscular, pues no hubieran alcanzado esas cifras. Bueno, esto es hacer un poquito historia ficción, ¿eh? Nunca sabemos qué habría sido de las vidas de tanta gente sin la existencia de estos personajes. A mí lo que más me perturba de figuras como Globke, Raquel, es que después de haber estado tan comprometido con la legislación racial del Tercer Reich, Globke no es que no desapareciera. No es que huyera, no es que se escapara, no es que cambiara de nombre o se pasara anonimato, sino que acabara ocupando uno de los puestos más influyentes de la República Federal Alemana, la Alemania Occidental, que era la encarnación del mundo libre frente a la Alemania del Este, la República Democrática Alemana, pues que ya lo sabemos, que era una tiranía bajo la bota soviética. Pero en una tiranía puedes entender muchas cosas, la Stasi, etcétera, 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 pero es mucho más difícil de entender y de asumir en una democracia como pretendía ser la República Federal Alemana, ¿no? Bueno, Globke nace en Düsseldorf en 1898, finales del siglo. No es un camisa parda. No está vinculado al partido nazi en sus orígenes. Lo suyo es otra cosa. Lo suyo es el Estado, es la administración, es el expediente. Él se mueve muy bien en el lenguaje jurídico y en la maquinaria legal. Durante la República de Weimar, recordemos el régimen que se instaura después del final de la Primera Guerra Mundial, Globke es un probo funcionario. Es un funcionario disciplinado, eficaz. Y en el 29, en 1929, ya está dentro del Ministerio del Interior prusiano. Esto es otro punto en común con el personaje que vimos en nuestro anterior programa, Gisevius, ¿eh? Que si recuerdas, también había estado, antes de incorporarse a la Gestapo, había sido un funcionario del Ministerio del Interior de Prusia, exactamente igual que Hans Globke. Decía antes que es una figura fundamental para alimentar el antisemitismo y sobre todo para darle forma legal, para construir legalmente el antisemitismo. Las leyes de Nuremberg, como sabemos, cuando se publican, pues es un antes y un después, realmente están consagrando lo que de manera consuetudinaria, o sea, a través de la costumbre, pues impregnaba toda la sociedad alemana, y bueno, no solamente alemana, sino en general europea y hasta me atrevería a decir occidental. Recordemos que Henry Ford en los Estados Unidos pues ha publicado en esa misma época una obra que se ha convertido en un bestseller, se convirtió en un bestseller, se tradujo a no sé cuántas decenas de lenguas, como era El judío universal de Henry Ford, ¿no? Bueno, Globke lo que hace es a las leyes de Nuremberg, que realmente lo que están haciendo es consagrar la segregación de los judíos de cualquier participación y cualquier acceso a derechos en el nuevo Estado, en el Tercer Reich, lo que él hace en colaboración con Wilhelm Stuckart, el otro personaje que quizás otro día tengamos ocasión de hablar con más detalle, lo que hacen es redactar unos comentarios oficiales a la legislación racial de Nuremberg, muy especialmente a la ley de ciudadanía del Reich. Los comentarios oficiales no son baladí, Raquel, porque las leyes tienden a tener un lenguaje jurídico a veces muy complicado, con una jerga jurídica que solamente los especialistas son capaces de entender. Pero las leyes de Nuremberg se pretendía que fueran, que llegaran a todos los rincones de la sociedad, ¿eh? No solamente a la judicatura o al mundo del derecho, sino también a la medicina, a la universidad, al comercio, bueno, a la vida privada, ¿eh? A las familias. Ten en cuenta que se habla de matrimonios, se indica quiénes pueden casarse, se hacen tipologías tipologías raciales de acuerdo al gusto de la época. Alemanes puros, judíos mixtos. Bueno, y entonces todo esto requiere un aterrizaje a un lenguaje más asequible por la mayoría de la ciudadanía alemana. Esos son los comentarios oficiales que redacta Globke en colaboración con Wilhelm Stuckart, como decía. Y esto es lo que hace que convierta fundamentalmente a la ley de ciudadanía del Reich en una herramienta práctica, ¿eh? Que pueda ser aplicada y consolidada por cualquier buen alemán. El buen alemán lo estoy diciendo con todas las comillas, ¿eh? Yo sé que en la radio estos matices no se notan, pero bueno, enfatizémoslo, ¿eh? Buen alemán con todas las cursivas.
Sí, lo entendemos perfectamente. Gracias.
No. Entonces, bueno, esto, ¿a qué nos lleva a todo esto? Bueno, pues que el antisemitismo nazi no solamente es una explosión de odio irracional, sino que hay detrás todo un sistema jurídico y administrativo minuciosamente construido. Y eso no viene mal que en estos tiempos que corren lo tengamos también presente, ¿eh? Porque yo de verdad que estoy, bueno, estos programas luego quedan colgados, ¿no? En vuestra página web y pasarán los años y quizás sigan escuchándose. Pero estamos viendo ahora, estamos en el mes de abril del año 2026 y estamos viendo ahora momentos en donde el antisemitismo absolutamente irracional está siendo respaldado no solo desde medios de comunicación, de una forma, yo diría, no unánime, pero masiva, sino también, y esto es lo más grave, desde instituciones y políticas y desde gobiernos y organizaciones internacionales, ¿eh?
Bueno, por
Entonces,
eso programas como el que realizas son tan necesarios, Fernando.
pues yo creo que sí, porque no te das cuenta cuando vives la historia, y en el fondo todos nosotros vivimos un momento histórico que luego aparecerá en los libros dentro de 40, 50 o 100 años. Cuando vives la historia, a lo mejor no te das cuenta de ciertos matices, pero cuando en ocasiones tú ves ciertos paralelismos, sí que te inquietas. Y realmente pensamos que el antisemitismo es un poco esa imagen, si quieres, clásica del populacho asaltando una tienda o quemando un barrio, judío, las típicas, los pogroms, medievales. Pero el antisemitismo moderno, el contemporáneo, y en este aspecto yo creo que el Tercer Reich lo encarna muy bien, es mucho más que todo eso. Lo que hace es catalizar todo ese odio que desde luego se ha ido gestando a lo largo de los siglos en Occidente, catalizan ese odio y lo transforman en un sistema jurídico y administrativo muy bien montado y muy bien difundido a través de los medios de comunicación. Y eso evidentemente nos lleva a la Shoah, indefectiblemente, como pasó en los años 30, porque claro, la Shoah no empieza en Auschwitz. La gente está muy equivocada si piensan que el exterminio empieza en Auschwitz, empieza mucho antes. Antes de la deportación hubo desposesión, antes del exterminio hubo clasificación y antes del crimen masivo e industrial, que son los lagers, los campos de exterminio, hubo un lenguaje legal, que fue despojando a millones de personas de su condición primero de ciudadanos y poco después de humanidad, ¿eh? De humanidad. Y eso es lo que al final termina en Auschwitz. Y ese mecanismo de deshumanización es lo que tiene un riesgo enorme, porque en ese aspecto te das cuenta de que hay muchísimas similitudes. Yo no creo que la historia siempre se repita igual. Pero la historia siempre te da pistas de cuáles son los senderos peligrosos. Lo que se mueve en este entorno. La defensa de Globke cuando termina la guerra, Hans Globke, pues, porque claro, este hombre, como decía, termina trabajando con Adenauer. ¿Cuál es su defensa? Pues lo habitual, que realmente él no había sido un ideólogo nazi de primer nivel, que no fue miembro del Partido Nacional Socialista de los Obreros Alemanes, no fue miembro del Partido Nazi, que era un funcionario, era un técnico más, y que hizo todo lo posible, aquí viene el argumento clásico, para moderar o para suavizar algunas de las medidas más extremas del régimen nazi. No lo he dicho antes, pero aprovecho para indicarlo ahora. Es también uno de los redactores de la ley habilitante anterior a las leyes de Nuremberg, que es la que le permite a Hitler a asumir el poder absoluto en Alemania, ¿eh? Porque hay unos pocos meses desde que Hitler asume la Cancillería en enero de 1933 hasta la ley habilitante, en la que todavía se puede decir, Raquel, que Alemania es un régimen autoritario, pero todavía no es una tiranía. Todavía hay una mínima, quedan unos pequeños vínculos, unos pequeños jirones con la agonizante República de Weimar. Después de la ley habilitante, de la que Hans Globke, que es también artífice, es un corredactor de esta ley, Se puede decir que el Tercer Reich ya se transforma en un régimen hitleriano, en un régimen hitleriano de terror con todo lo que conocemos. Entonces, claro, esa es la defensa que después de la guerra es la coartada del tecnócrata, la que después de la guerra se trató de aplicar y se aplicó además con bastante éxito, por desgracia, a un personaje tan siniestro como Hans Globke. Insisto, el autor de los comentarios a las leyes raciales de Nuremberg. Claro, se olvida, Adenauer y todo su equipo, se olvidaron de que uno puede ser un burócrata muy eficaz, no tener el carné del partido, pero en cambio haber sido un soporte fundamental para la difusión de la idea más perversa del nazismo, que es la idea de superioridad racial y la idea de nece la necesidad de exterminar a los judíos por el mero hecho de serlo, ¿no? Cuando acaba la guerra, como decía, se transforma en una figura de poder central de la República Federal. Adenauer, además, Konrad Adenauer, entre el 53 y el 63, que está dentro del gobierno de Adenauer, lo defiende a ultranza. Y probablemente hay varias razones. Una de realpolitik, por desgracia, porque lo consideraba extremadamente eficaz. Era un funcionario muy eficaz, un tecnócrata, y consecuentemente, bueno, lo que hubiera hecho anteriormente. Pelillos a la mar. Nos va a permitir que la recién nacida República Federal Alemana, que por otra parte está enfrentada a la República Democrática Comunista, pues esto nos va a permitir tener a gente muy eficaz trabajando a nuestro lado y además con un anticomunismo declarado. Y que no tenía que demostrar, quiero decir, era evidentemente un anticomunista pata negra, desde los años 20. Entonces, bueno, esa realpolitik, que es la que aplica Adenauer, es la que permite matrimonios tan absolutamente contra natura como el de un personaje indiscutiblemente antinazi, y demócrata como era Adenauer, le permite incorporar a su equipo en un altísimo rango ministerial a personajes como Globke. Por otra parte, y esto ya estamos en lo que es la dinámica de Guerra Fría, la propaganda de la Alemania del Este, de la Alemania comunista, o sea, de la RDA, la República Democrática Alemana, obviamente aprovechó este nombramiento de Globke durante esa década que realmente estuvo con Adenauer para juzgarlo en ausencia, in absentia, y condenarlo a muerte. Esto lo hicieron los soviéticos al otro lado de lo que luego sería el muro de Berlín y se presentó desde la RDA como un símbolo de la hipocresía moral de la República Federal de Alemania. Claro, al otro lado del muro, en la República Federal de Alemania, como era un discurso que venía de la Alemania comunista, de la Alemania del Este, pues era un discurso que quedaba desacreditado por el mero hecho de que venía del lado comunista. Pero en este caso hay que decirlo con claridad. A veces también los totalitarismos dicen verdades como la copa a un pino. Y en este caso, pues el discurso de la República Democrática Alemana acerca de la hipocresía moral de la República Federal Alemana, pues tiene todo el sustento del mundo, porque elevaron a Globke a un cargo de responsabilidad muy alto, que desde luego produce un cierto asco, visto con los ojos de la imparcialidad con la que debemos juzgar siempre este tipo de actitudes. Globke murió en el año 73. Ya digo, rodeado de honores y habiendo ocupado unos cargos altísimos dentro de la política de la República Federal Alemana, de la mano de Adenauer, del que había sido inicialmente un opositor furibundo al nazismo. Entonces, bueno, esos matrimonios extraños que hace la praxis política en muchas ocasiones y que la verdad es que desde el punto de vista ético pues repugnan, porque son, no dejan de ser unas incoherencias muy dolorosas. Y ya hemos visto, Raquel, que al analizar las biografías de personas que vivieron y sufrieron durante el Tercer Reich, pues hay muchísimos casos como el de Klopp, que hemos visto unos cuantos en lo que llevamos de programa, y me temo que nos quedan por ver todavía unos cuantos más.
Pues así será, porque lo que era útil para las democracias enfrentadas después de la Segunda Guerra Mundial, pues eclipsó un tanto la justicia de colocar la justicia, de haber evitado que la presencia de personajes de tan oscura moralidad ocuparan esos cargos tan importantes, ¿no? Se ha olvidado a las víctimas y se buscó, bueno, pues el beneficio económico, estratégico, de muchos tipos
Totalmente.
de esos gobiernos, pero especialmente con el caso de Alemania, pues duele, o con el de Austria, ¿no?
Sí.
Con que estaban
Bueno,
tan.
eso quizás también ha servido, yo creo que este tipo de errores, vamos a llamarlo así, errores,
Sí.
este tipo de errores o vicios morales, también han servido para que la Alemania contemporánea sea el único país europeo, al menos país europeo de poder,
Sí.
poder internacional, que sí tiene una posición muy clara frente a cuál debe ser su papel de apoyo al Estado de Israel. Digo el único, ¿eh? Porque luego hay
Sí.
otros, pueden decir con la boca más pequeña, y algunos otros, como el caso español, en donde es una posición claramente antisemita. Pero esto quizás ha servido, ya digo, este tipo de errores, que fueron muchos, ¿eh? Porque hablaremos también de algunos jueces, lo que pasó con la judicatura alemana, ocupada en gran parte por jueces que habían sido jueces al servicio del Tercer Reich, y además convencidos de su papel, ¿eh? Claro, luego ocuparon la judicatura y fue muy difícil que esos jueces juzgaran a otros alemanes acusados de nazismo. Entonces, esto quizás ha servido para que Alemania hoy en día sí que sea consciente de cuál debe ser su papel, y para no caer otra vez en los errores del pasado. Por ese asunto,
Exacto.
yo creo que quizás Alemania está siendo muy, muy clara, y es muy de agradecer.
Sí, y su lucha contra el antisemitismo también
Sí,
siempre se destaca. Pues
claramente.
como siempre tienes razón, te esperamos en la próxima edición de Luz y Oscuridad bajo el nazismo, no sin antes agradecerte mucho que compartas con nosotros todos esos años de estudio y conocimiento y reflexión. Muchas gracias, Fernando.
Un abrazo muy fuerte, Raquel, a ti y al resto de oyentes.